Carlos Latre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Mira que eres gamberro, ¿eh?
Un poquito. Hay que ser un poquito gamberro, si no, ¿qué aliciente tendría todo esto, no?
Oye, tú haces, habitualmente participas en programas de radio,
¿sí?
Pero tú eres la ruina de cualquier locutor que se precie.
No.
O sea, tú 10 minutitos más aquí y vamos, estoy en la lista del paro.
Qué va. La verdad es que es el medio natural por excelencia de mi trabajo, ¿no? Yo soy hombre de radio, empecé en la radio y es el único medio que nunca he abandonado, porque es el medio donde uno puede dar más rienda suelta a la imaginación, donde puede meter todos los personajes, esta duquesa que incluso se ha modernizado. Imagínate, sí, que ahora está más bailonga todavía y en vez de Beyoncé ya está por Lady Gaga, porque bueno, ya me gusta mucho a mí bailar. Y entonces ya me vuelvo loca. Sí, efectivamente, duquesa, ¿verdad?
La duquesa que se puede ver junto a otros personajes en el nuevo Teatro Alcalá, en la calle Jorge Juan 62. ¿Cuánto debe de imponer subir a ese escenario y ver de repente, bueno, esa platea llena de gente, porque es un teatro bastante grande y no están acostumbrados tampoco a que un humorista sola entre a ese escenario y lo llene como por ejemplo estaba anoche?
Pues efectivamente, o sea, la sensación cuando entré era decir, pero bueno, esto es una plaza de toros, porque además tiene esa forma redonda, el patio de butacas son prácticamente más de 800 butacas. E impone mucho cuando te subes, pero enseguida notas mucho el calor del público. Todo el público que viene a ver el show, es la tercera vez que estamos en Madrid, estamos de gira por toda España, y notas y sientes que el público viene a pasárselo bien, viene a participar del show y a jugar, ¿no? A jugar, a ver qué personajes están encima del escenario, a seguir esa historia loca que les explicamos durante hora y media, de reencontrarse con los personajes que han visto durante tiempo en la televisión, y al fin y al cabo de olvidarse un poquito de los problemas que todo el mundo tiene y durante 90 minutos pues reírse, ¿no? Que es uno de los resúmenes que hacemos de esta gira, ¿no? Una de las frases más repetidas del público es esa. Oye, nos hemos olvidado de nuestros problemas, nos hemos olvidado de hipotecas, de crisis, para eso, para reírnos, ¿no? Que hace mucha falta.
Bueno, recibía yo esta mañana un WhatsApp de un amigo común, Trifón, que es
amiguete,
y me decía, es de los nuestros. Con lo cual eso como ya, ¿sabes? Como ya entras en la secta de los hermanos trifoneros, ¿no? Que es la secta especial que hay en Madrid, ¿no?
Como dice Trifón, el propio Trifón, dice, casi de Vicálvaro, ¿vale?
Y un Carlos Latre que, fíjate, nosotros coincidimos hace mucho tiempo porque me acuerdo que le hice una entrevista para la revista Interview,
¿sí?
Y me sorprendió mucho porque se trataba de hacer un plan de fin de semana con algún personaje y él me dio una, bueno, impresionante ruta por el sur de Francia yéndose de castillos.
Por Carcassonne,
es verdad, porque
sin
a ti te gusta mucho el tema de la historia.
Me apasiona el tema de todo esto, ¿no? Sobre todo lo medieval. Me apasiona la gastronomía, me apasiona el mundo del vino. Y el sur de Francia es alucinante, claro. Empezar por hacer la ruta de los castillos de Carcassonne, comerte una increíble cassoulet, que es un plato muy, muy, muy compacto y muy fuerte, y que ahora en invierno entra muy bien, con judías, con un pato, con lo que es salchicha, pero es increíble. Y después adornarlo con unos vinos de la zona, por ahí en Burdeos, imagínate, y vinazos.
Pero ¿cómo no somos tú y yo de la misma pandilla?
¿Verdad?
Es que vamos a empezar a quedar más.
Es que a mí me gusta mucho. Pero,
vamos a empezar a quedar más.
Pero además, es una de las cosas que ha tenido esta gira es precisamente poder disfrutar de por ejemplo, no hace falta irse a precios desorbitados ni a manjares para muy pocos, no. En Valencia, cuando llegas a Valencia y te vas a un sitio que está al lado de la playa de la Malvarrosa, que se llama La Pascuala, y te puedes comer un bocadillo de caballo, de potro, que es algo que quita el sentido. Te ponen una barra entera de pan.
Que decías caballa, ¿no? No,
caballa nada. Caballo, potro, carne de potro. Ajá. Buenísimo. Pues como eso, hemos vivido en toda España y hemos probado todos los vinos de España y hemos disfrutado muchísimo. Y eso, por supuesto, después de estar en el teatro e intentar hacerlo lo mejor posible y de que la gente se lo pase en grande, ¿no?
Carlos, tú recorres toda España y no solamente por el tema gastronómico, sino...
No, sobre todo lo primero.
Espectáculo, ¿no?
Lo primero.
Oye, y en ese recorrido por España, ¿el público es muy distinto el de Andalucía, el catalán, el gallego o el de Madrid?
¿O nos une
mucho algunas cosas?
Pues mira, es completamente diferente. El público más bestia, más efusivo, más que se ríe más fuerte es Bilbao. en Bilbao se son ríen Bilbao. Bueno, es que son de Bilbao. Se ríen muy fuerte en el norte, en general son muy cercanos, muy efusivos. Al contrario de lo que pueda parecer, el sur empieza más observando. Claro, cómo es la sensación, es decir, a ver, viene este chico de Castellón, nació en Castellón, a hacernos reír a los que mejor sabemos hacer reír del mundo, que somos los andaluces, ¿no? Entonces, tienen mucho respeto, te escuchan, y si entras, lo tienes completamente hecho, porque es increíble el cariño de la gente de Andalucía. Madrid es una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque es una amalgama de todo el público que viene de fuera, del público de Madrid, y entonces cada día puede ser diferente, que es el reto que tiene Madrid, que cada día te puedes encontrar un público completamente diferente, y por eso ya es una cosa muy personal mía, ¿no? Que tienes que estar siempre al 100% y darlo todo encima del escenario, pero Madrid te da ese puntito todavía más más de reto y más de hacerlo más bien si cabe, ¿no?
Antes de entrar al teatro hubo muchos amigos que se pararon delante de un micrófono y comentaron un poco lo que hacían allí y por qué iban a ver el espectáculo de la...
Yo hoy vengo dispuesto a descojonarme.
Espero ver al hombre de las mil caras, sorprenderme, porque Carlos es tan bueno.
Carlos Latre es uno de los más grandes genios del imitacionismo.
Pues voy a ver a Carlos, que hace muchísimo tiempo que no nos vemos, y tengo mucha ilusión, porque sé que me voy a reír.
Yo espero ver la genialidad habitual de Carlos Latre.
Es amigo, Carlos es amigo, lo seguimos todos los que lo queremos, hasta por Twitter lo sigo, o sea que ya no te digo más.
Carlos es un fenómeno, es un auténtico fenómeno, un artista de cuerpo entero.
Bueno, Carlos, que sabes que estamos contigo, que eres la alegría de España en estos tiempos de crisis, cosa que te agradecemos todos, y que sabes que se te quiere.
Esto siempre lo he dicho, Carlos Latre, eres el más grande de los imitadores españoles. Bueno, o entre los tres más grandes.
Es el cómico, para mí, desde mi punto de vista, que domina mejor la voz. Tiene aquí una caja de resonancia impresionante.
Latre, a ver cuándo me imitas a mí.
Pues ahora mismo, José.
Tómate un plátano antes que va bien.
Y no eras tú haciendo las voces, que eso también podría pegar un pasado, ¿no?
Era Josemi que vino a verme. Fantástico.
Oye, a ti que te gusta la gastronomía, a mí dentro del espectáculo, cada uno luego ya tiene sus personajes que sí, le gustan más, ¿no? Y, por ejemplo, a mí el de Arguiñano es uno que yo creo que lo cuadras.
Bueno,
porque
Arguiñano, sabes que tiene esa forma de hablar que es como muy campechana y hace esos platos ricos, ricos. Fíjate, bueno, cambio mi voz. Fíjate que cuando vamos por toda España hacemos cada uno de los cocineros que son conocidos. En el País Vasco, por ejemplo, hago pues a Duriz, a Berasategui, que habla de esa forma, de que es como también como muy de arriba, ¿sabes? Hacemos a Juan Mari Arzak, porque digo, oye, ¿qué plato le vamos a hacer a Obama, Juan Mari? A mí no me toco los cojones con Obama, O luego en Cataluña hacemos a Ferran Adrià, ¿no?
Que es uno de los más importantes, ¿no?, de la cocina. Pero bueno, en la radio es complicado porque no se entiende un carajo. Pero cuando lo ves ahí, ¿no?, todo el tema de la vanguardia, todo esto es muy importante, ¿no?
Bueno, ya hacemos todo.
Nosotros le hemos tenido alguna vez a Ferran Adrià, le hemos tenido en el programa, y sí que es cierto que luego un locutor lo tiene que ir traduciendo a la vez que él va hablando. Tiene que haber uno, sí, está diciendo.
Sí.
Lo tiene que hacer en el momento, ¿no? Bisbal, por ejemplo, ¿no?, que es uno que yo creo que también lo cuadra, que nunca ha estado en nuestro programa. Fíjate que hemos tenido a casi todo el mundo, y por lo que sea, siempre por fechas o por tal, nunca lo hemos tenido. Y digo, oye, por lo menos tenerle hoy un ratito, ¿no?
Bueno, qué duda cabe, ¿no?, que estar aquí con vosotros es increíble, ¿no? Porque tú sabes que el mundo de la radiodifusión, ¿no?, que tanto nos ha aportado a los artistas y...
Pero a Bisbal tú estás muy agradecido, porque tú dejaste de fumar.
Así es.
Creo,
escuchando a Bisbal,
¿no? Intentando imitar.
Siempre me preguntan.
A Bisbal, ¿no?
No, y es verdad. Yo siempre le estaré agradecido a David, porque además es amigo y es un tío fantástico. El día que vino a Crónicas Marcianas, yo hacía de David Bustamante, que es también muy fuerte y joder, es que os quiero a todos mucho. Y teníamos que cantar a dúo. El tono al que llega Bisbal es imposible directamente. Y yo, me parece que hice el gallo Claudio, apareció allí y dije, oye, esto es de fumar. Yo tenía una voz que llegaba a tonos muy altos y ya está. Y ese mismo día dije, se acabó, y dejé de fumar. Y hasta hoy.
Que yo, me llamó mucho la atención cuando un día Joaquín Sabina, el gran Joaquín Sabina, que nosotros le adoramos y que hablamos siempre.
Claro, claro. Te dije.
Y de hecho tenemos a Pancho Barona, que conectaremos dentro de unos minutitos con él, siempre de colaborador.
Qué grande.
Y Joaquín Sabina decía, yo ese día que llegué y tuve que entrar al despacho, o sea, al camerino de David Bisbal y decirle, David, venga, fírmame una entradita para mi hija.
Sí.
Tal. Y ese día ya me cambió la vida. O sea, ver a Joaquín Sabina en el
que había sido, además, durante la primera época, ¿no? De Operación Triunfo, que tuvo aquel renombre, y que Joaquín había sido un hombre muy, muy, no en contra, pero muy fuerte contra Operación Triunfo, dijo, ya me ves a mí pidiéndole un autógrafo a David Bisbal, ¡carajo!
Oye, Carlos, ¿y los personajes cómo los preparas? Porque me imagino que no, claro, la voz, veo que las coges al vuelo, pero...
No te creas, ¿eh? Cada personaje tiene su característica y su particularidad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la voz de Boris. Boris empezó siendo uno y ahora es completamente diferente, porque claro, yo me he ido fijando, lo vas trabajando, es como cada personaje es como una figura a la que le vas incorporando cosas, detalles, miradas, gestos, pues todo eso. Por ejemplo, una de las cosas que más me costó en Boris es la S, porque él dice nosotros, como buen venezolano, hace esa traducción de cuando el venezolanismo llega a España y entonces no sabes dónde poner la C, y cuando es C y cuando es Z. Entonces dice nosotros, por ejemplo, o
pero
somos.
Te conviertes un poco en él cuando estás imitando, sí, la voz, sí. Que aquí en la radio no sería necesario, y no, es que hay una conversión, o sea, te transformas no solamente, sí, la voz, los movimientos, las miradas,
sí,
eres
porque,
un poco Boris.
Bueno, de hecho fue así el inicio, cuando yo estaba en la desaparecida Radio España haciendo radio, cuando yo me di cuenta que cuando venían los invitados se quedaban como, ¿y este tío? Pues claro, que yo no les miraba, yo me hacía de Jordi Pujol y, bueno, pues estamos ahí, no sé qué, tal. Y estaba, claro, ni miraba, porque me metía completamente en el personaje, porque yo no sé cómo, con el tiempo he acabado explicando que mientras yo hago el personaje, yo visualizo al original. Y es la manera de siempre tener el referente, y entonces yo veo el labio de Boris, la caída de ojos en ese momento, o todo lo que está haciendo, etcétera. O cuando dice Zapatero, o cuando hace Charrajoy, la boca es muy importante, las eses, la musicalidad, incluso el gesto que hace de las cejas. Es cambiante, o sea, son detalles.
Y los preparas, me imagino, con imágenes de televisión,
claro.
Tomando notas.
Pero al final te das cuenta de que lo más importante no es la imitación en sí. Yo al principio era un purista de la voz. En la radio, por ejemplo, sí que es muy importante que la voz sea muy clavada. Pero en el teatro, en la televisión, lo más importante es coger el tic o eso que recuerda el público del original. Si tú consigues coger lo más característico del personaje para que el público lo recuerde en ti, visto en ti, prácticamente lo tienes hecho el personaje. Luego está lo que digas, cómo lo digas, el tempo, que es tan importante.
¿Qué pasa con Rubalcaba, por ejemplo, ¿no? Que Rubalcaba,
claro,
es muy de...
Es muy gestual.
Gestuales,
y después, lo que tiene Alfredo es esa forma de... que es inconexa.
Dosificar, ¿no?
De dosificar.
¿Y cuánto tiempo te lleva? Por ejemplo, ¿podrías imitar a Alberto?
Lo podría imitar,
pero,
claro.
Tiene así una voz, un tono muy, muy parecido, o sea que estamos ahí...
Sí, se podría imitar, pero depende de cada personaje. Por ejemplo, mira, me pasó con Punset. Punset, yo estaba en la televisión catalana, él hacía una entrevista a Eduard y el presentador me dijo, oye, os vamos a juntar en el plató para hacer el relevo, ¿podrías imitarle? Y dije, pero yo, Punset, pues bueno, nada, déjame, mientras hace la entrevista me lo miro. Y Punset sí que es muy característico, entonces en ese momento me salió.
Esa forma de hablar, esa forma de las pausas, la energía que él transmite, la ciencia, el fan natural, todo.
Lo que sí que es cierto que...
Pero claro, hay personajes que salen al momento y hay personajes que tienes que escucharlo, trabajarlo.
Y tienen algunos el hilo conductor, ¿no? Porque antes, sí, estabas haciendo, por ejemplo, Arzak, creo, y me recordaba un poco a Bisbal, o sea que hay alguna... Es como
todos
hay
tienen
líneas, ¿no?
Nexos, todos es. Tienen nexos. O sea, todos hay personajes... que yo siempre pongo el ejemplo de los últimos personajes que yo he podido hacer, que son Cayetano Martínez de Irujo con Luis de Guindos. Dirías, ¿en qué se parecen? Pues se parecen. Cayetano Martínez de Irujo es una voz un poquito más aguda, que no me siga porque le harán con la cabeza, que es un poquito más tira de nariz, un poquito, y en cambio de Guindos baja el tono,
baja un poco el tono y entonces habla de economía y entonces tiene esa forma de hablar mucho más lineal, mucho más seria, pero vamos a tener problemas económicos este año y bueno, en resumen, el resumen sería que estamos jodidos.
Y todo el espectáculo, que no solo imitaciones de por sí, sino que hay un hilo conductor,
sí, es una historia.
Con la visita de Obama, en fin, que hay una movida y...
Todo partió de primero, la situación del país. Un espectáculo de actualidad siempre hace que el público sea mucho más cercano, que los referentes sean prácticamente diarios. Y entonces vimos que ante la llegada de la mujer de Obama, hace ya dos veranos, se formó la mundial. Todos los programas, todos los periódicos tuvieron que acordonar una playa para que se bañaran las niñas en Marbella.
¡Qué imagen!
Que
toda
era tremendo.
España ahí mirando a los
claro.
padres crías.
Y entonces dije, bueno, si esto ha pasado con las niñas y con la mujer, ¿qué no pasará cuando venga Obama? Eso lo mezclamos a la crisis. Además, yo estaba con la obsesión, con unos cursos que estaba haciendo de teatro clásico, estaba haciendo Shakespeare y todo eso. Decía, bueno, es que los personajes actuales tienen mucho de teatro clásico y de todos los grandes personajes de la historia del teatro, ¿no? ¿Qué pasaría si todo eso lo mezclamos? Claramos, ¿no? Una teatralizar cada una de las imitaciones, llevarlas a algo más físico, más teatral, y que se pueda contar una historia durante hora y media, y que la particularidad sea que lo haga un tío encima del
escenario. Lo que pasa es que fíjate que hay un momento en el que a los frikis, porque los frikis tienen un parte importante dentro del espectáculo, se los llevan a un lugar, no vamos a desvelar tampoco mucho, pero uno se da cuenta que es que dentro de ese lugar están todos casi, o sea, es que no había casi ninguno fuera.
No dejo títere con cabeza, y además parte mucho la actualidad, ¿no? Los últimos que han entrado, pues por ejemplo, son Nacho Vidal, con su trama de los chinos, etcétera, etcétera. Sale el elefante con Carlos Sobera, aparece Julián Muñoz y la Pantoja, por supuesto, golfo, sinvergüenza, destroza familias. Aparecen muchos personajes, y después también en ese cajón desastre... Uh-huh. Es donde yo aprovecho para hacer también un revival de pues los personajes que me han acompañado durante todo ese tiempo, ¿no? De hacer un pequeño homenaje, pues, desde la Pantoja de Puerto Rico, o a Torrente, que ha sido también un buen referente televisivo, o el Risitas, o Dinio, que también no deja la tita con cabello.
Y otro que bordas, que es Andrés Pajares, que ahí sí que lo haces.
Bueno, me prepara Andrés, o que tiene, sí. Me gusta mucho cuando sube, y que como que que pienso muy rápido.
¿Verdad? Es que de los mejores, a mí me parece que es una
bueno, genialidad. Hay muchos. Hay personajes que son más...
Y luego llamas al cielo, que no se nos olvide, ¿eh?
Sí.
Porque haces un paseo por todos aquellos que han ido desapareciendo, sí, que dices, a mí me parece brillante eso.
Bueno, es un paseo, como tú bien dices, por los que ya no están, y que me apetecía mucho rendirles un homenaje, porque además creo que hemos ido comprobando, ¿no?, que se nota mucho cariño en ese momento, ¿no? Pues aparece el maestro Gila, aparece Fernán Gómez, aparece Pepe Isbert, aparecen muchos, José Luis López Vázquez, Gracita Morales, bueno, muchos, ¿no? Y son momentos muy bonitos, ¿no? El Fari, que tanto va a representar para mí, que Michael Jackson, bueno, todo.
Oye, si tuvieras que quedarte, que esto te lo habrán preguntado 50.000 veces, con un solo personaje, que sí, te dijeran, mira, a partir de ahora, ¿cuál sería? ¿Con qué personaje te quedarías?
No lo sé. Yo disfruto mucho, te lo aseguro. Llevo más de 200 representaciones y sigo disfrutando mucho de muchos momentos del show. Hay momentos de Torrente en los que me gusta mucho, momentos de Iniesta que son, bueno, la locura, ¿no? Como yo, es todo fiesta y todo desenfreno.
Y la gente se ríe mucho, por ejemplo, con Jorge Javier Vázquez.
Bueno, Jorge Javier Vázquez, claro.
Que algún día era radio, se oye por ahí, se rumorea que algún día era radio.
Sí.
¿Cómo podría ser ese Jorge Javier
bueno,
Vázquez?
Bueno, yo durante
un programa
durante
mucho la Vivir tiempo. Madrid, por ejemplo.
Bueno, amigos, bienvenidos a Vivir Madrid. Belén, venga, bienvenido a Vivir Madrid. Mira, que yo estoy a vivir para cuellos, ¿vale? Bueno, ya te digo, cada momento tiene su gag, su chiste. Ahora hemos incorporado el personaje de Mario Vaquerizo, que también lo estoy todavía. Y es que yo soy un temerario, porque fíjate que llevamos dos días en Madrid. El primer día yo no había ni hecho a Mario. Yo dije, oye, vamos a... porque... el tanto tiempo de directo en televisión a mí me dio eso, esa temeridad de no tener miedo a probar algo en directo, porque no pasa nada. Uh-huh. Y entonces no hay ningún mejor sitio que el público, que te dice, mira, esto funciona, esto no funciona, esto sube, aquí baja.
Eso es que sin hablar, simplemente con ponerte con las manos en cruz, como haces con lo de Mario.
Sí, así.
Se bueno. pone como así.
Bueno, Cari, porque es total, porque claro, sabes qué tiene que hacer. Tenemos que transformar, porque yo soy el que va a transformar. ¿Ah, tenéis una cerveza? Tenemos que transformar a Rubi, a Rubalcaba, para relanzarlo desde el socialismo. Y claro, le vamos a convencer, le vamos a convertir en una Nancy Rubalcaba.
Yes, we Spain is different. Está hasta el 9 de diciembre en el Nuevo Teatro Alcalá, en la calle Jorge Juan 62. Jueves y viernes a las 8:30, los sábados a las 7 y a las 9:30. O sea, uh-huh.
Hoy tenemos doble curro.
Doble función, sí, y sí. Mañana a las 6 de la tarde. No se lo piensen, no lo dejen para el último día de eso de que, no, que ya iré, que bueno, como está hasta diciembre, no, es que está empezando ya a llenar y de sí. aquí a nada se empezarán a quedar sin entradas. Con lo cual, a reservarla ya y a irse a ver a Carlos Latre. Que si hay algo en común de todo el mundo que le conoce y de todo el mundo que tal, es que dice que es muy buena gente y luego se demuestra. Todo el mundo cuando salía del teatro decía, ahí. Es que es tan buena gente, que bien me lo he pasado, pero es que es tan majo, eso se transmite, ¿no? Yo creo que
es muy bonito, ajá. Muy bonito que, sobre todo el cariño que el público te tiene y la cercanía, ¿no? El público se acerca y te toca y quieren, con normalidad, expresarte que se lo han pasado muy bien y es algo muy bonito. Yo muchas veces cuando acaba el show, hablo con el público para ver qué pasa y qué les ha gustado más y qué les ha gustado menos y es eso, ¿no? La cercanía que notas es de lo mejor que hay.
Pues no se lo pierdan, nosotros ya nos quedamos ya apuntados y a partir de ahora empezamos ya con la pandilla, a mover la pandilla.
Gracias. Perfecto, nos vemos en Trifón.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego.